Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, claro que sí, ¿cómo va? De nuevo estoy de vuelta, breve ausencia. Y dispuesto a transmitir, como todas las semanas, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, en esto que dice ser y llamarse gente de a pie. Disposición esta de lunes a viernes que ya reconoce un ligero bache, porque... dichoso bache por varios motivos, que es que el miércoles, dado que Argentina juega con Italia al fútbol y que es un partidazo y se transmite por acá por la radio pública, no estamos. O sea que el lunes, esta semana, el lunes a viernes, el lunes, martes, jueves y viernes. ¿Se acordaba de los tres mosqueteros que eran cuatro? Bueno, los cinco días son como los tenemos que tener, son cuatro. Esta semana, la otra no, pero estamos hoy, estaremos mañana. Estaremos hasta las 5 de la tarde de hoy prometiéndote variedad, parte de clásica historia argentina, parte de episodios importantísimos electorales que están ocurriendo en países vecinos y hermanos, por cierto, música, por cierto, alguna cosa más que no mencionamos por cábala. Y si me acuerdo, te voy a contar una apuesta que hice hace 50 años y que no me aceptaron, pero no sé si me la voy a recordar. Mariana Fossati, ¿cómo le va?
Muy bien, Mario. Bienvenido de vuelta. Aquí estamos para convocar a la oyentada, para comenzar a que se comunique con gente de a pie. Nos pueden llamar al 0810-222-0870, ahí dejándonos grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp al 1165-840870. ¿Se pueden empezar a pedir las canciones?
Sí.
Sí, por supuesto.
Se deben.
Se debe empezar.
Hay que tener en cuenta, aparte, una cuestión que es importante. Como el miércoles no... Es decir, va a ser difícil que la oyentada de gente a pie interrumpa la transmisión del fútbol, sí, para pedir canciones. No está bien visto. No está bien visto. O sea que tienen que aplicar para pedir sus canciones entre hoy y mañana.
Sí.
Si no, va a haber problema. Y si no, el miércoles se van a enojar con nosotros. Van a decir, no pasaron las canciones que pedí el miércoles. No. No las vamos a pasar.
Bueno, arranquen ahora.
Arranquen ya.
Arranquen, ya pueden arrancar.
Ya sus canciones de un tirón.
Ahí está.
Ahí está. Juan Manuel Carr, que cuidándose todavía por Zoom en la casa, pero ya volverá, porque ¿cuándo te dan de alta? Hoy, ya. ¿Cómo venís?
Entiendo que soy el alta epidemiológica, porque cuidarse. Es una semana de que empecé con los síntomas. Me escucharán bien, porque esta segunda oleada es más benevolente que la primera. Bueno, ya vamos por la cuarta igual. Pero esta segunda oleada de contagio, digo, yo ya me contagié dos veces, en diciembre y hace poco tiempo, la semana pasada. Bueno, vamos a hablar de Colombia. Indudablemente es el tema elegido, ¿no?, de la política internacional, porque hubo elecciones ayer, Mario. Porque ganó Gustavo Petro, pero no conquistó el triunfo. En primera vuelta incluso salió por debajo de lo que esperaba el comando de campaña de Gustavo Petro, orilló los 40 puntos, y se metió por la ventana alguien que dice ser outsider, pero que fue alcalde de una ciudad importante de Colombia. Y vamos a intentar comprender quién es este hombre, ¿no? Apellidado Hernández, mucho Trump caribeño, Trump colombiano. Viste que se estila mucho, ¿no?, en el periodismo, el zócalo, la patria zocalera, meter graf por todos lados y decir que todos son Trumps. Vamos a explicar quién es Hernández y un poquito de sus polémicas también, claro.
Y por ahí tenemos para el final del programa algo más que no lo mencionamos por cábala, y vamos al editorial, vamos a hacer un poco de memoria, un poco de historia, Mariana.
El cordobazo releído desde lejos.
Lejos es hace mucho tiempo, decía Einstein. Y tenía razón. O sea, viste que Einstein, esa relación entre tiempo y espacio que fascinaba a Einstein, que era el núcleo de su teoría, sobre la que Borges también escribió barbaridades, que hay cosas notables y una cantidad. Prigozhin se llama otro genio que te aconsejo que leas. No es fácil leer a Prigozhin, pero si empezás a leerlo, sus obras de difusión y esto, la relación tiempo y espacio, y qué sé yo, que uno en general propende a separarlo, si el tiempo va por acá, el espacio va por allá, esto queda 100 kilómetros, queda 20 días, ¿no? Y la velocidad de la luz no sé qué es. Y los años luz que son, no sé. Bueno, ¿qué de lejos? ¿Para qué decirte todas estas cosas? Sencillamente para decir que ese lejos al que voy a mencionar respecto al cordobazo, es en realidad lo que uno trata de hacer casi siempre cuando recorre episodios históricos, casi siempre, puede mezclar un poco, que es tratar de mirarlos como no se miraron en su momento, con la ventaja, con el recurso de saber lo que pasó después. O sea, a las personas que vivían los hechos, las personas que están implicadas en el cordobazo, los que lo vivieron pasionalmente, los que lo promovieron, los que lo recordaron, qué sé yo, no sabían que años después iba a ocurrir tal cosa, que iba a ocurrir tal otra, y qué sé yo. Dado que el cordobazo, ocurrió el 29 de mayo de 1969, hace la friolera de 50 y algo de años, digamos, una mirada prospectiva puede habilitar muchas cuestiones. Lo que quiero decirte con esto es que voy a mencionar algunas reflexiones, una miradita, pensando, trato de pensar, en tal vez más de un público. Yo imagino, hay un público, del cual yo formaría parte si fuera público, que tiene cierta edad, por ejemplo, o no teniendo tanta cierta edad, tiene una formación política, una versación y demás, y entonces conoce bastante de los hechos históricos, los tiene organizaditos en su cabeza, y conoce a unos cuantos protagonistas sobre los cuales tiene juicios apodícticos, definitivos. Onganía era esto, Agustín Tosco, qué gran dirigente. ¿Cuántos dirigentes hubo como Agustín Tosco, podrían decir algunos, después de pocos, dicen unos, a favor, ¿no? Es decir, hubo alguno, Atilio López. Es una mirada. Y entonces el cordobazo, para muchos también, y a mí nunca me termina de complacer esa lectura, aunque es una lectura posible y no está mal, piensan lo mismo que antes. O sea, piensan lo mismo que pensaban hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y todavía ya había pasado. Uno piensa parecido, pero a la vez trata, y es lo que, dos cosas. Primero, trata de contarlo, por lo menos algo, tirar alguna línea para públicos que conozcan menos. Para personas que conozcan menos, que Agustín Tosco. Ajá. ¿Dónde jugaba? Estaba en la escaloneta, ¿quién era Agustín Tosco? ¿Cómo? Ah, sí, había un dirigente sindical, era peronista. No era peronista. Era de izquierda, sí, era de izquierda. Y a Tío López, un tipo combativo, entonces no era peronista. Sí, era peronista. Bueno, ¿cómo es esto? Complicado. ¿A dónde vamos con esto? ¿A dónde quiero llegar? A decirte que con el transcurso del tiempo, con todo lo que pasó, puede haber otras formas de contar, jugando también con el anacronismo. Después pasaron muchas cosas, después cambiaron muchas cuestiones, y entonces vamos a referir apenas los hechos más sintomáticos, más relevantes, y luego vamos a tratar de proponer una relectura. La primera cosa que yo te diría, que tal vez en ese momento se vio, pero en el momento nunca se termina de ver del todo, y ahora se ve, es que el cordobazo fue un punto de inflexión. Ahora se usa, hay una expresión que te utiliza, una bisagra. De pronto estaba transcurriendo una época, inclusive un gobierno, la llamada Revolución Argentina, la presidencia de Juan Carlos Onganía, tipo que tenía una cara de bruto y que, digamos, no podía decir cuatro frases seguidas, y de quien decían que tenía un amplio mundo interior y qué sé yo, y que hablaba poco porque no sé qué cosa, hablaba poco porque no tenía nada que decir, no sabía decirlo. pero era el comandante en jefe del ejército de un proceso de una dictadura militar que se proponía durar lo que fuera necesario. La expresión que en realidad se acuñó después, la expresión tenemos objetivos pero no plazos, se acuñó con la otra dictadura, pero estaba en la cabeza de Onganía. ¿Hasta cuándo iba a ser presidente Onganía? Hasta que fuera necesario, hasta que cambiara la Argentina. ¿Y qué era cambiar la Argentina? Básicamente cambiar la Argentina, terminar con sus rebeldías, con sus jacobinismos, con sus trabajadores desafiantes, con su economía regulada, con... en fin, con todo esto. Con todo esto que estamos discutiendo todavía hoy de un modo u otro. ¿Y cuánto iba a durar Onganía? Lo que fuera. ¿Y cuál era la imagen que tenía Onganía en la cabeza, aunque no lo decía? Francisco Franco. Quieras que no. Francisco Franco, que en esa época seguía gobernando España y que la venía gobernando hace bocha de años. Todo el tiempo que sea necesario. Y había una cierta calma en esa época. Había... No era nunca algo que ocurre de la nada en una sociedad compleja. O sea, si de repente estalla un brote revolucionario en una ciudad importante, no es que no había nada abajo, que no había una izquierda que pensaba, que no había un instituto de Itela, que no había gente de izquierda que razonaban, que no había sindicatos combativos que batallaban, todo eso había. Pero había un clima de... vuelvo a abusar del anacronismo para que me entiendas, de hegemonía de la dictadura militar que era muy alto. Entonces no había, no, uno miraba para adelante y no veía el final de esa dictadura. Nadie la veía, ni Onganía ni sus contrincantes. Y de pronto estalla el cordobazo. Cuando uno mira también la historia, piensa en Córdoba. ¿Y Córdoba qué es? ¿Es una provincia conservadora o es una provincia revolucionaria? Entonces uno lo primero que decía, bueno, no preguntes a Weinfeld, Córdoba puede haber sido todas esas cosas y muchas más a través del tiempo, puede haber contenido todas esas identidades como distintas pieles y algo por el estilo, pero en esa etapa Córdoba era, para la visión de la dictadura, tal vez el lugar menos factible para que hubiera una revolución. Sencillamente porque ahí la gente vivía muy bien. Porque había muchísimo trabajo, sueldos altísimos, empresas industriales, sobre todo automotrices, pero no solo, muy poderosas y muy en crecimiento, sus trabajadores eran los mejor pagos del país y los que tenían los mejores derechos, y entonces, ¿por qué se iban a levantar esos decretos? Y también la historia a veces te muestra que se levantan por eso, porque tienen conciencia, porque tienen organización, porque tienen aparte el núcleo de la fábrica o el núcleo del lugar donde se encuentran y tienen una tradición. Y entonces el cordobazo es un levantamiento de cuyas características no te voy a hablar y en una de esas las seguimos mañana y hablamos un cacho, pero no importa. Un levantamiento que uno podía ubicar como sindical, ciudadano, civil, estudiantil, que nace de acuerdos entre sindicatos cuyas conducciones tienen formaciones ideológicas diversas. Hay peronistas combativos, como Atilio López, hay peronistas tal vez un poco menos combativos, como Elpidio, y está Agustín Tosco, la gran figura de la izquierda de ese momento. Y lo que acuerdan los trabajadores en ese momento de rebeldía, es hacer un paro activo, es decir, salir de la fábrica, salir de los lugares de trabajo. Y ahí me permito, y cuando salen de los lugares de trabajo y empieza a marchar, el paro crece y se transforma en una movilización, en una pueblada gigantesca que termina en la toma, estoy simplificando horrores y... acepto, por cierto, que me señalen que no, estoy contándote algo grueso. La toma de una de las ciudades más grandes de la Argentina por su población. Una poblada formidable. Y no puedo menos que recomendar una película, un documental que dirigió Federico Urioste, que se llama Rebelión, que es más o menos del 2003, o sea, muy muy rapidito, me puedo equivocar en un año, pero que es muy rapidito después del 2001, y que muestra a los laburantes saliendo de las fábricas. Esa escena, los laburantes saliendo de las fábricas, o sea, yendo a hacer el paro, yendo a hacer la pueblada, cuya dimensión ellos mismos, exageré un poquito, ellos mismos ni conocían, es formidable, porque hay que ver varias cosas. Primero, muchos van en moto, o en motoneta. No sé si van en motoneta. Había algunos hasta irían en auto, digamos, pero lo que se ven son las motos o las motonetas. La pincha, papito. Es decir, lo que vestían. Vestían también para los usos. Imagínate, hoy uno dice un laburante de una fábrica. ¿Qué dice? Bueno, un jean, zapatí. Bueno, en esa época no se vestía así, está claro. Igual, pero cuando vos ves cantidades y cantidad de personas y ves la pilcha que tienen, ves, aún deflactado por el tiempo, y es mucho, una capacidad adquisitiva gigantesca y demás. Eran los trabajadores mejor pagos del país, eran los trabajadores tal vez con mayor conciencia del país, y el cordobazo era peronista, era de izquierda, ¿o qué fue? Y no voy, lo que estoy diciendo es una osadía, pero me permito decir, con la relatividad que da el tiempo, y aceptando que me llame la oyentada, que acá es brava, y que también tiene información, puede decir lo que quiera, el cordobazo no tuvo un sesgo político partidario como lo podemos imaginar ahora, aunque sí tuvo un sesgo ideológico. Fue de izquierda, fue popular, fue masivo, fue antidictadura. Escuchemos un tramo de... Y tuvo una cobertura notable periodística en la cual no es que se hizo conocer, porque ya era muy conocido, pero resaltó mucho la figura de Sergio Villarroel en Telenoche. Y escuchemos a Sergio Villarroel relatando los hechos, el comienzo de la pueblada, por decirlo así.
Como ya hemos venido informando en las ediciones anteriores, a partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las 2 CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos, y las imágenes están registradas. En este momento, un pelotón de la Compañía de Gases de la Policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas Rivadavia y Catamarca. En todas las esquinas del centro pueden observarse barricadas como esta que han sido encendidas por los manifestantes. Observan ustedes cómo se arrojan las granadas de gases hacia los lugares donde hay manifestación de público.
¿Qué tal transmite Villarroel? ¿No? Es decir, ¿qué tal cuenta? Cuenta todo, ¿eh? Dice represión, granadas, la esquina, dice todo. El modo, el tono, ¿no? Un señorazo, ¿no? Un señorazo. Una cobertura notable en ese momento y, en definitiva, es imprescindible para poder retomar el control de la ciudad que la participación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Policiales no dan, las Fuerzas Armadas van, y entonces va una figura que luego se hará conocida, que estaba asomando y que era un pichón de potencial adversario de Onganía, que era Alejandro Agustín Lanusse, que consigue en definitiva con represión y frenar, o sea, terminar con la pueblada, arrestar, detener a la mayoría de sus líderes, y que dice esto en un tramo de una conferencia de prensa. No hay mucho material sobre esto, no es fácil de conseguir, el audio no es impecable, pero sirve para escuchar a Alejandro Agustín Lanusse, que luego, y esto sí, ahora lo sabemos, y él no lo sabía ni siquiera entonces, aunque lo quería, sería presidente de la nación.
Por lo que he podido observar en estos 2 o 3 últimos días, repito, la actuación de ustedes motiva, provoca el reconocimiento de parte del comando en jefe del ejército. Creo que de continuar así, dejan de dar un aporte muy valioso para el esclarecimiento adecuado de la naturaleza de los acontecimientos. Con esto, pidiéndoles también que sean transmisores de un saludo muy cordial, muy sentido al pueblo de Córdoba y en particular a su ciudad capital, no voy a decir una palabra más. No es momento de hablar. Es momento tiempos de hacer lo que cada uno le corresponde hacer y en todo caso también de reflexionar mucho.
Hacer lo que cada uno tiene que hacer. Él iba a construir, serrucharle el piso a Onganía. Onganía, que iba a durar mucho, tenía de ladero a Krieger-Bacena, ministro de Economía. Krieger-Bacena renunció poquísimo tiempo después del Cordobazo. Cordobazo en buena medida enfrentaba la política económica que Krieger-Bacena. Krieger-Bacena lo tuvieron que chotear. Poco de tiempo después fue asesinado Augusto Timoteo, en ese mismo año, poquísimo tiempo más, Augusto Timoteo Bandor en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica. Un año después fue secuestrado Pedro Eugenio Aramburu y ejecutado por un comando de la que luego sería la organización Montoneros. Eso ocurrió el 29 de mayo, empezó ese episodio, en junio renunció Onganía. Todo eso lo sabemos ahora. La Lanusse llegó después. Pasó un ratito, hubo un intervalo, y me muero por contarte esta apuesta, pero te la cuento después. Te la cuento ahora. Roberto Marcelo Levingston. ¿A quién le ponían fichas? A Lanusse uno, y creo que a un tal Sánchez Bustamante, que era más malo y más gorila que las arañas, y es que las arañas son gorilas. Y de pronto, y nosotros habíamos hecho una apuesta entre algunos amigos y compañeros de facultad, yo que sé qué historia, a ver a quién ponían de presidente, ya como caía Onganía ahí en el 70. Y todos apostaban más o menos lo que decían, no diga qué vamos a hacer. Y yo de repente escucho por radio, por una radio, que un noticiero dice, regresa de Washington el general Roberto Marcelo Levingston. Y no dicen nada más, una radio que tendría vinculación con los milicos. Yo digo, si este lo nombran, debe ser algo. Llamé a mis amigos y cambié mi apuesta. Digo, no apuesto tal, apuesto a Levingston. Y mis amigos dijeron, no te dejamos. ¿Por qué? Porque sabes algo. ¿De dónde sacaste ese tipo? ¿Quién es? Yo no sabía, no había Google, no había nada. No me dejaba apostar, no pude ganar. Es real. En cualquier caso, se empezó a erosionar la dictadura. Se cayó la dictadura. Nació un proceso, estoy hablando de un proceso de radicalización, por un lado, ¿no es cierto?, Bandor, Aramburu, pero también un proceso de dinámica militante, activismo y demás, porque la dictadura se fisuró en ese momento. Él, digamos, la pueblada empezó y terminó, por así decir. La dictadura se fisuró. Ahí fue el comienzo del final de la dictadura. Ahí, sin que muchos lo supieran y sin que muchos lo quisieran, empezó a construirse el regreso de Juan Domingo Perón en un lapso de poco menos de 3 años, 4 años. Todo eso pasó en el Cordobazo con dirigentes valiosos y demás cuya secuela o cuya trayectoria también podríamos repasar, pero lo vamos a hacer en otro momentito.
Estamos en Facebook, ahí nos encuentran con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a Pie ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie. Hasta las 17. Todas las tardes, de 15 a 17. Gente de a Pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
La luna me despidió. Se fue tras de la montaña. Y río abajo mi amor, por el águila está. Y río abajo vuelve mi amor, por el águila está.
Luna de la Albigasta.
Y ahora sí, Juan Manuel Carg con la reseña, con toda su mirada sobre las elecciones de ayer en Colombia, donde salió primero el primero, pero el segundo quedó un poco más contento. En fin, que nos cuente Juan Manuel. De todas formas, hay segunda vuelta. Te escuchamos.
Sí, señor, segunda vuelta confirmada en 3 semanas. El 19 de junio, Colombia irá a una segunda vuelta entre Gustavo Petro, el candidato de las izquierdas, y un exalcalde de Bucaramanga llamado Rodolfo Hernández, un señor que se metió por la ventana en el balotaje. En Colombia la última semana no se suele sondear, Mario, y esto siempre es muy preocupante para los politólogos y periodistas en general en los países donde sucede esto, porque vamos ciegos hacia la elección. Fue lo que pasó en cierta forma en Colombia, donde había señales de que Hernández crecía, pero bueno, termina sacando 28 puntos, una elección fuerte, importante, mucho voto útil que iba al otro candidato de la derecha, apodado Fico, candidato del uribismo, de ese espacio político, ¿no? Del que siempre lideró Álvaro Uribe, y bueno, termina logrando Hernández ir a la segunda vuelta con mucho voto útil sobre la hora, ¿no? Muchísimo voto útil. Esto se desprende de los números, porque fíjate que las encuestas lo daban en 18, 19 y termina sacando 28. Es decir, sube 10 puntos más o menos en la última semana. Y es llamativo, creo que con esto empiezo y después vamos a ir a poner una lupa sobre Hernández más adelante en este mismo programa, pero es llamativo cómo es la derecha la que construye sus outsiders, y lo pongo entre comillas, con personajes que pasaron largo tiempo en la política, ¿no? Si uno mira el caso, por ejemplo, de Brasil, Bolsonaro, es un outsider autoconstruido como outsider porque fue un tipo que estuvo largas décadas como diputado de Brasil, ¿no? Y acá estamos viendo algo similar con un exalcalde de una ciudad importante que aparentemente se pone el traje de outsider en campaña y que pesa, ¿no? Ese traje antipolítica, de cuestionamiento, de decir son todos ladrones. En cierta forma, si querés, para vincularlo con algo que sucede en Argentina, la casta, ¿no? Aparece una idea, que no la dice Hernández así, pero él dice la politiquería, que se puede estudiar como transversal en América Latina y que habrá que prestar atención. Pero quiero que escuchemos, porque Hernández, este señor que se coló en el balotaje, que salió segundo, fue quien primero habló desde su casa en Santander, donde antes incluso había estado en la pileta esperando los datos. Marco esto porque hay algo también del personaje para estudiar, ¿no? Mientras Gustavo Petro estaba por hablar, habló mucho más tarde en la noche, en un hotel central en Bogotá, el Hotel Tequendama, clásico búnker de campaña, este hombre estaba en su casa, ¿no? En la cocina de su casa grabando un mensaje. Bueno, ahí hay algo que puede parecer una variable colateral, pero que me parece que también da mucho sobre el personaje. Escuchemos a Hernández, quien se metió en la segunda vuelta, a hablar de cuál es su valoración sobre lo que sucedió ayer.
Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Hoy perdieron las gavillas que creerían que serían gobierno eternamente. Hoy ganó la ciudadanía. Hoy ganó Colombia. Ahora entramos al segundo tiempo. Y estos próximos días serán decisivos para determinar el futuro del país.
Bien, ahí pasaba Hernández. Gavillas, la palabra que utilizó, significa un grupo de personas que ataca colectivamente a alguien, ¿sí? Lo nombro como para darle contexto a lo que decía Hernández. Ya les prometí que en otra columna por ahí nos vamos a meter más en sus ideas, sus propuestas, en quién es este personaje. Pero después de este ingeniero, El que habló fue Fico, ¿no? El candidato de la derecha uribista, exalcalde en este caso de Medellín, y directamente, y acá había alguna duda de qué iba a ser, porque era un candidato supuestamente antipolítica, Hernández, directamente Fico dijo: hay que votar a Hernández para enfrentar el peligro que para él supone el candidato de la izquierda. Estoy hablando en este caso de Gustavo Petro. Escuchemos, porque fue muy nítido el apoyo de la derecha colombiana a Hernández. Apenas habló el ingeniero, habló después la derecha y esto decía Fico.
Al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país. Yo no he hablado con Rodolfo, ni Rodrigo y yo hemos hablado con Rodolfo, ni necesito hacerlo. Y quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marielén el próximo 19 de junio.
Bueno, ahí pasaba, ¿no? ¿Qué frase esa? No hablé ni necesito hacerlo, como una especie de apoyo a ciegas, sin más. Y finalmente habló Gustavo Petro, ¿no? Es llamativo porque en general cuando vos ganás una elección en la primera vuelta sos el primero que hablás en general, ¿no? Sos el primero que sale a decir, ganamos, tenés que también construir la victoria. Petro esperó porque este hombre Hernández, desde la casa obviamente, grabó el mensaje y de toque, diríamos, salió el candidato Fico a decir sí, lo vamos a apoyar. Entonces complejizó un poco más el escenario, obviamente. Esto te genera, que vos te encuentres con tus asesores, que digas qué vamos a hacer ahora, cómo es la situación, ¿no? Un escenario de convulsión, porque Petro gana, saca 40 puntos, pero está por abajo de lo que decían las encuestas. Algunas encuestas lo sitúan en 45, ¿sí? Más cercano a la victoria, a la posible victoria en segunda, porque en la segunda obviamente hay que sacar 50 más 1, ¿no? Y la matemática en este caso, si uno suma todo el voto que no es Petro, y bueno, da una posible victoria de Hernández, después vamos a ir hacia eso. Pero Petro dijo, ganamos, que es verdad, fue lo que pasó. Petro ayer ganó, ¿sí? Fue quien ganó la primera vuelta, pero su tono, Mario, viste que el tono dice mucho. Primero habló último, y después el tono, sí. el tono no decía lo que las cifras sí decían, ¿sí? Esto pasa mucho porque obviamente quien gana la primera vuelta tiene que pensar en cómo ganar la segunda, cómo ganar la elección presidencial. Y él dijo en un momento, no soy ni de Nariño ni del Cauca, son dos lugares del sur de Colombia, pero ojalá que esos vientos del sur viajen por Colombia en estas tres semanas, porque en esos departamentos él ganó, ¿sí? Y habló, directamente dijo, no nos podemos hundir porque, sin mencionarlo, Hernández dijo, votar a Hernández sería un salto al suicidio, palabra fuerte, pero vamos a escuchar a Gustavo Petro el último audio que tengo.
Esos propósitos son fundamentales para la sociedad colombiana y yo le solicito a la mayoría de esta sociedad colombiana que no sigamos como estamos, que no nos hundamos más en la violencia, en la corrupción y en la injusticia, que no demos un salto al suicidio, que es el tiempo de la vida, no del suicidio. Que el cambio es por la vida, porque lo que buscamos es una Colombia potencia mundial de la vida.
Bueno, ahí pasaba Gustavo Petro. Habrán notado eso del tono que yo les mencionaba antes, era bastante elocuente seguirlo en el mismo momento en el que sucedía, y obviamente esto también anclaba en los simpatizantes, ¿no? Que veían que había ganado el candidato Petro, pero que va a estar muy complicada para ser benévolo incluso con Petro la segunda vuelta. Lo vuelvo a decir lo que mencionaba antes, si uno hace una matemática simple de los votos de Hernández y los de Fico, el candidato entre comillas antisistema, que es parte del sistema, tiene amplias chances. Y además hay algo que modifica el escenario general, creo yo, Mario. Es decir, Hernández termina captando el voto útil anti-Petro y ahora va a convertirse en la figura anti-Petro, obviamente, de Balotage, donde está Petro por un lado y Hernández por otro. Y llamativamente o no, este hombre termina consagrando los dos discursos centrales de la campaña, porque un discurso era: necesitamos un cambio en Colombia. Él no es del uribismo, si bien es un candidato de la derecha colombiana, no es del uribismo directamente. Ahora sí lo va a apoyar el uribismo, la fuerza política de Álvaro Uribe Vélez, y a la vez puede canalizar el miedo a Petro, ¿no? Que es el clivaje principal de la política colombiana en las últimas dos o tres elecciones, donde Gustavo Petro cada vez crece en votos, pero no llega a la presidencia, y en este caso es donde más ha crecido. El 85% de los votantes, según las últimas encuestas que miraba yo antes de la elección de ayer, de los votantes de Fico, van directo a Hernández, ¿sí? 8 de cada 10 mínimo, y puede ser más. Entonces la matemática está muy complicada para Petro, exalcalde de Bogotá. En una columna más adelante, si te parece, vamos a analizar directamente a Hernández, cómo fue la campaña, si fue en TikTok o no fue en TikTok, qué pasó con los medios de comunicación, qué piensa de Adolf Hitler, todo de lo que se está hablando hoy en Colombia, vamos a contar, porque, y es más, hay un publicista argentino, porque vos sabés que los argentinos estamos en todos lados, en la campaña de Hernández, que se metió en la segunda vuelta, hay un publicista argentino, Mario.
Sí, tiene algunas cosas, Ale, hay algunas cuestiones que te quiero comentar y preguntar. Digo, la primera, bueno, vos señalaste claramente el panorama. Era favorito Petro, hasta se coqueteaba en las encuestas y en las hipótesis con la posibilidad de que ganara en primera vuelta, se llegó a decir. No era seguro, nunca es seguro. El 50% en una sociedad compleja o mucha, es muy difícil, en cualquier lugar del mundo, es muy, muy difícil, no hay nada que hacerlo, es muy, muy difícil. Pero el resultado impacta, y cuando vos comentabas esto, una muy buena observación, habló al final el que ganó, lo que contradice el protocolo, ese protocolo que no está, que a veces se puede pactar entre los candidatos, por ahí se parlan, pero a veces no, que es tácito. O sea, el resultado ordena, el que ganó habla primero y los otros se van acomodando un poco al vaivén de los resultados. Acá tal vez el que ganó habló primero, que es Hernández, digamos, el que ganó sin haber obtenido el primer lugar, pero es bastante impresionante. ¿Vos pensás, Juan Manuel, yo he leído algún comentario en este sentido, vos pensás que, vos hablás bastante del voto útil, vos pensás que hubo, no sé si un error, pero un exceso de entusiasmo, de apresuramiento entre quienes planteaban complacidos que Petro iba a ganar, y que tal vez eso motivó el voto útil que mencionaste tanto? O sea, el voto útil en definitiva fue decir, bueno, yo voy a votar al que le voy a restar votos a Petro y voy a votar al que le haga fuerza, que es este candidato entre recontra comillas antisistema.
Sí, sí, sin duda, a ver, el triunfalismo en toda campaña es un mal consejero, ¿no? Y estar tanto tiempo primero, sin tener una gran estructura partidaria, ¿no? Porque una cosa es estar mucho tiempo primero siendo, no sé, Lula en Brasil. Estar tanto tiempo encabezando una encuesta, meses y meses y meses y meses. En algún momento del otro lado, ven plan A, plan B y plan C, ¿no? Claro. Porque las élites económicas y políticas de América Latina tienen todos los planes a disposición. Y en un momento vieron que Fico no crecía más, que se estancaba, aparece la opción Hernández, comienzan a sondear Hernández en un hipotético balotaje y le daba muy parejo con Gustavo Petro, y Hernández apareció en todos los medios de comunicación, Mario. Y a partir de aparecer en todos los medios de comunicación y captar un discurso, si querés, más callejero, y decir, yo no, ojo que yo no vengo de ellos, yo propongo también un cambio, pero a la vez propongo un cambio y no soy Petro, daba todas las condiciones para seguir creciendo, que era el fenómeno que vimos en el tramo final de la campaña. Y ahí aparece una segunda hipótesis, que es, el uribismo perdió. A mí me parece muy bueno como título ese. Ajá. Y segundo título yo le pondría, entre pregunta, ¿el uribismo perdió? Porque ahora, digamos, si bien no es alguien íntegramente del espacio de Álvaro Uribe, que manejó la política colombiana durante los últimos 20 años, que puso candidatos, incluso se le pelearon como Juan Manuel Santos, o no se le pelearon como Iván Duque, pero él los elegía, ¿no? El famoso dedazo de Uribe más o menos caracterizaba la política colombiana. Este es un hombre que se va a mover con voluntad propia, pero que también tiene que acordar con el sistema político colombiano, ¿no? Porque va a tener que pasar sus leyes en el Congreso, porque en el Congreso es fuerte el Centro Democrático de Álvaro Uribe, porque va a tener que hablar con Petro. Bueno, esto en caso de que gane la segunda vuelta, que es un escenario probable. Entonces, perdió. ¿Y perdió? ¿De verdad perdió? Bueno, es una pregunta interesante como para seguir complejizando lo que fue la elección de ayer y lo que va a ser la segunda vuelta del 19 de junio, Mario.
En un libro que siempre, que suelo recomendar, que de un consultor argentino, de Hugo Aime, que se titula ¿Qué tenemos en la cabeza cuando votamos? Aime explica para qué son funcionales las bocas de urna los días de las elecciones, obviamente, que cuando se realizan. ¿Para qué son funcionales las bocas de urna desde el lugar de... Bueno, para los medios de difusión es medio obviazo, ¿no es cierto? Para tener el chisme, para tener eventualmente la primicia para los candidatos. Y ahí me dice para preparar el discurso. O sea, para preparar, ¿qué vas a decir? Vos estás a las 3 de la tarde, pensemos en Petro, estás a las 3 de la tarde pensando que vas a sacar el 44%, no sé cuánto, no importa, te estoy simplificando o hablando por mi cuenta, vas a sacar el 44% y lo vas a sacar 20 puntos al otro. Y entonces estás pensando en un discurso determinado. Y empiezan a aparecer los votos y resulta que la diferencia es más chica, más chica, más chica, más chica, el otro crece. Y vos tenés que acondicionar y presentar el discurso. ¿Y qué haces? ¿Esperás que hable el otro? ¿Esperás que hablen los dos? Yo digo, a uno siempre le gustaría, esto lo hemos hablado, ser mosca en estos casos, estamos hablando de Colombia, vos sabés mucho, yo sé poquísimo. Pero uno mira, imagina la situación, dice, bueno, ahí están todos reunidos y empiezan a llegar los números y llegan mal. Y uno recuerda situaciones así acá en la Argentina, ¿eh? Ojo el piojo.
Sí, claro.
Néstor Kirchner contra De Narváez, Scioli, ¿no? Scioli contra Macri, Macri contra Alberto Fernández, ¿no? Es decir, recordemos inclusive en la última elección de medio término en la Argentina, hasta las bocas de urna le daban al oficialismo, al frente de todos, una ventaja respecto a Juntos por el Cambio. Y eso se dio vuelta en el último rato, se supo recién al final. Y ahí tenés que prepararte y ver y poner la cara. Ahí apareció una frase, y te dejo el cierre, que aparte de lo has relatado formidable, y también vas a contarnos seguramente muy bien cómo es Hernández. Esto yo no lo miré ayer, pero hoy le pegué un vistacito muy veloz por Twitter algo de la figura de Petro, y está esa frase que tenemos común que dice, avísale a tu cara, decía, estoy muy contento, y uno dice, avísale a tu cara, ¿no? Estoy contento, estoy muy satisfecho, te quiero mucho, bueno, decile a tu rostro, porque no, es decir, y eso es casi, vos viste que es casi insuperable, es muy difícil. Hay que estar en la piel del candidato en ese momento. Es durísimo, ¿no?
Debe ser durísimo, y más cuando perdés dos elecciones consecutivas y podés perder una tercera, ¿no? Que claro. Es el caso de Petro. Obviamente después está el fenómeno político del que sigue, porque Lula también perdió tres elecciones y a la cuarta la ganó, la quinta la ganó, la sexta la ganó Dilma, la séptima la ganó Dilma, y tuvieron que sacarlo con un impeachment, ¿no? Porque si no, no salían de la presidencia de Brasil. Digo, Petro gane o no el 19, que es improbable hoy, pero no... Sí,
sí. Hay
no
que votar igual,
descartable.
¿Eh?
Sí. Bueno, obviamente, hay que votar, sí. Y además hay 45% de gente que no participó. Uh-huh. 45% del padrón que no fue a votar. Este es un dato significativo, que si Petro es inteligente, puede movilizar a un sector de ese electorado. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué votarían a Petro, a quien también desconocen y del cual tienen muchos prejuicios, hace tres elecciones, y no votarían a Hernández, del cual se desconocen sus prejuicios hasta ahora, ¿no? O se desconoce su accionar. Bueno, ahí tienen también un problema Petro, pero habrá... Y esto que decís vos de los discursos, el armado, te hago un comentario. Yo creo que Petro pensaba en otros números y salió a hablar con algunos otros números en la cabeza, porque en un momento dijo, nos faltan 1 millón de votos para la presidencia, y uno hace una cuenta matemática y no le faltan 1 millón de votos, le faltan 2 millones, 3 millones, digo, también ahí hay eso que vos decías, uno se arma un discurso a la tardecita y después sale a la noche, si salís con otro escenario tenés que cambiar el discurso y debe ser muy bravo, ¿eh? Debe ser muy difícil porque es minuto a minuto, porque te llega una cifra, habla el otro primero, después habla otro. Debe ser muy bravo estar en el comando de campaña de Gustavo Petro, no solo hoy, sino en la jornada de ayer, ¿no?
Juan Manuel Carg, en un rato seguimos con Hernández. Gracias.
Abrazo grande.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Che, llaman a mami ya.
¡Mami!
¡Ya sé! ¡Te recibiste!
¡No!
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional. Todo el año, Federalismo Nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
A 53 años del cordobazo, hay que decir que la chispa que lo originó fue el asesinato de un dirigente sindical, ¿no es cierto? La causa de fondo, por supuesto, que el Pueblo Unido pedía democracia y no solo reivindicaciones laborales o salariales. Pido para el jueves Samba de Nuevo Día de Armando Tejada Gómez. Gracias, José de Ingeniero.
Mensaje de Paula de Jujuy a la gente de a pie. Si aquí la gente sale a la calle, va presa o te cobran una multa por el código contravencional. Esta no es la dictadura de Onganía, pero sí la de Morales, nos dice Paula desde Jujuy.
A gente de a pie, de Radio Nacional, Tomás Ramírez. Tomás, de San Miguel, me llamo, para pedir un tema por Estela Raval, Balada de la Trompeta. Gracias.
Teresa de Belgrano, en nuestro WhatsApp, creo que Petro, al haber puesto de compañera de fórmula a Francia Márquez, ya puso toda la carne al asador. Ya no debe quedar votante colombiano para agregar en el balotaje. Lamentablemente, todos los que podían votar hoy los votaron. Espero equivocarme, dice María Teresa de Belgrano.
Gran semblanza, Mario querido, ¿no? Impresionante lo del Córdoba, eso es cierto, lo del empilche, y qué compromiso con su clase tenía Agustín Tosco, que estaba preso cuando los compañeros y compañeras se fugaron y fueron fusilados 16 de ellos, ¿no? Entre el EU. Él dijo, mi lugar es acá. Impresionante, ¿no? Impresionante. Gran recuerdo, amigo. Toda gente valiosa.
Pablo de San Nicolás en nuestro WhatsApp, el candidato de la derecha de Colombia, Hernández, dijo tener como guía a un intelectual alemán, Adolf Hitler. Esto fue así, dice Pablo de San Nicolás.
Buenas tardes, compañeros, gracias por estar allí. Bueno, para el jueves yo pido Palomita Blanca, en versión de Carlitos Gardel. Muchas gracias, mi nombre es Ana.
En un ratito habla Juan Manuel Carr sobre Hernández, su perfil.
Ahora llegan las noticias con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Luciana Ballarino, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solás, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Consigna que se repite cada una cantidad de semanas es esta. Tratamos de no repetir, pero esta sí hay que repetirla.
Esta la repetimos.
Porque es casi una contradicción, porque son novedades, no hay forma de repetirla, porque son discos, temas sueltos que vienen saliendo por estos días y el mundo tanguero está muy activo, creo que en general el mundo artístico está muy activo y está bueno dar cuenta de estas novedades y invitar a las y los oyentes a que vayan a escuchar las nuevas producciones. En este caso, Gisela Magri está sacando así de a poquito, de a puchitos, de a singles o simples, su nuevo disco que se llama Después del Giro. Es su tercer disco, que es una forma de celebrar los 20 años de carrera de Gisela, que es cantautora, que es platense, aunque en realidad vive en la localidad de Arturo Seguí. Y ¿A quién le importa? Sí, nos importa porque el tema que vamos a escuchar tiene que ver con la localidad de Arturo Seguí. Bueno, Después del Giro es el nuevo disco de Gisela, que lo presentó hace muy poquito aquí en Buenos Aires, pero que va a tener más presentaciones. Tiene tangos, milongas, valses clásicos, como por ejemplo Besos Brujos o Nobleza de Arrabal, que grabó. Algunos tangos del repertorio contemporáneo y otras composiciones propias. Los arreglos y el piano y la producción de este disco estuvieron a cargo de una música increíble que seguramente vamos a escuchar en esta parte de novedades, que es Noelia Sin Cunas. Vamos a escuchar muchas veces y su nombre va a sonar porque es una pianista muy joven, arregladora, compositora, que viene trabajando muchísimo con la nueva producción del tango y del folclore también. Milagros Caliba en bandoneón, Juan Martínez Calerandi en guitarra, además de algunos invitados como Julieta Lazo y Hernán Cucuza Castielo. Hernán Castielo forma parte de la grabación que vamos a escuchar hoy, que salió hace unos días nomás, y es un mezcladito, un mix de milongas, así lo presentan. Por un lado, una milonga clásica del año 38, letra de Manuel Carretero y música de Luis Martino, que se llama Ella es así. Y por el otro lado, una milonga compuesta por Gisela Magri en el año 2021, que se llama La de Seguí. Y ahí viene la importancia de que Gisela vive ahí en el partido de La Plata, muy cerquita de La Plata, una localidad periférica de La Plata, que se llama Arturo Seguí. Estas dos milongas, una del año 38 y una del año 2021, se encuentran en las voces de Gisela Magri y de Cucuza Castielo.
Viva igual que la nube, ya cual una flor llena de bondad y de candor. Es violín su cantar, cascabel su reír y un zorzal su voz. Ella es así. Al cantar quisiera yo pintar tu figura tan risueña, mujer porteña, y decir a quien me quisiera oír al son de esta milonguita. Ella es así.
De antropológicos humos militó contradicciones, le gustaba hacer canciones con la médula y la voz. tocando un tango feroz de infinita procedencia. Nunca le tuvo paciencia a los combos maleficios. A los 20 los inicios, qué manija, por favor. Era chapada la antigua, una piba más bien rara. Milonguera con urbana de Platense afiliación. Anduvo por los caminos de la rotonda Gutiérrez, del oeste peregrino, siempre por la Calchaquí. Medio tala y andariega, dicen que anda por seguir. Siempre el deseo y el vicio a esa cantora estallada le pulsaron la parada, el abrazo y el amor.
Yo que la estoy conociendo, ya la buscaba hace rato. Sabe venir a caballo por Belgrano, Pal Pereira. Esa piba es muy tremenda, pero el corazón dulzón.
El corazón ante todo.
Era chapada la antigua, una piba más bien rara. Milonguera y conurbana de Platense afiliación.
Anduvo por los caminos de la rotonda Gutiérrez, del oeste peregrino, dicen que anda por seguir. Una mujer misteriosa, dicen, le gusta vivir. Y decirle a quien me quisiera huir, al son de esta milonguita, ella es así.
Es así nomás, Magri querida.
La de Seguí, una milonga de Gisela Magri, junto con Ella es así, una milonga del repertorio tradicional de Manuel Carretero y Luis Martino, cantaban Gisela Magri desde su más reciente disco, que todavía no está todo publicado, pero ya hay mucho publicado, así que si lo buscan lo encuentran, con Cucuza Castielo. Algunas referencias, la avenida Calchaquí, que sí aparece ahí en la de Seguí.
Que rima con Seguí, está bueno.
Sí. Se define como conurbana, es casi una autobiografía de Gisela Magri, o un autorretrato. Y después, creo que es la primera vez que escucho en un tango, en este caso en una milonga, la expresión qué manija, ¿no? Sí. Qué ganas, qué entusiasmo.
Así que, ¿qué te puedo decir? Seguí con esta consigna.
Sigamos entonces, por Seguí.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La yerba que se termina, Valderrama, la sombra de las palomas, el perfume atormenta, los ojos del reencuentro, la tostada que se quemó, el voto en el sobre, el bigote de Charlie, Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Martín desde Córdoba. Buenas tardes, Mario y equipazo. Hace unos años en Radio Nacional Córdoba hicieron un gran programa sobre el cordobazo, donde entre muchos entrevistados estaba el entonces abogado de la CGT Córdoba, Lucio Garzón Maceda. Entre muchas cosas contó cómo fue el movimiento organizado y nada espontáneo. Durante la semana previa se cortaban pedazos de hierro para las gomeras en los talleres de Luz y Fuerza. La semana anterior habían reprimido salvajemente a los estudiantes universitarios, que marcharían ese 29 nuevamente, y los laburantes no iban a permitir que los volviesen a reprimir, nos dice desde Córdoba Martín. Uh-huh. Otro mensajito más de Rubén, de Ramón Castro. Buenas y santas, equipo. Cierren la puerta del freezer, Aijuna, dice el compañero. ¡Epa! Beto Solas tiene un gran programa los domingos a la noche que se llama No Me Olvides. Nombre sí. sugestivo y amado por nosotros. Escúchenlo, es bueno, en serio, dice Rubén de Ramón Castro.
Y si lo dice Rubén, está todo dicho. No Me Olvides, lo más... Más de una vez lo hemos comentado también acá. Programazo del Beto Solas, como suele ser. Había prometido Juan Manuel Carr contarnos algo más de este muchacho. Este muchacho no es tan joven tampoco, que esperó la votación en la pileta, qué sé yo. Bueno, no, pero hay muchos más datos de su biografía, su semblanza, sus preferencias, y Juan Manuel nos va a ayudar a precisamente conocerlo. Te escuchamos.
76, 77. ¿Sabes a quién se parece? Por ahí cometo algo que no está bien. Es una mezcla de San Filippo y Donald Trump. Uno, ¿no? Si uno mete en la coctelera a San Filippo y a Donald Trump, le sale Rodolfo Hernández. Véanlo, a las y los oyentes le digo, y a ustedes también, googleen a ver si se parece o no, una mezcla entre José Sanfilippo, el máximo goleador de la historia de San Lorenzo de Almagro, y Donald Trump.
Se le ilumina el rostro hablando de Sanfilippo. Todo esto hizo para hablar de Sanfilippo.
Para decir que era el máximo goleador.
Claro,
máximo
yo te digo una cosa, en este momento, en el mundo, y no es una forma de decir, y en América desde ya, se están haciendo cantidad de artículos, de reseñas, ¿no? De semblanza de Hernández. La única, como dice el Beto Solas, ¿en qué radio del mundo se comparará a Hernández con Sanfilippo? Solamente en Nacional y Nacional Folclórica.
Claro, todo el mundo dice el Trump colombiano, el Trump caribeño, yo digo el Sanfilippo colombiano. No, más allá de las bromas, hay muchos patrones para estudiar y analizar del caso Hernández. Lo decíamos antes, ¿no? Se vende como outsider, viene de ser alcalde. Fíjate las propuestas, Mario, porque las propuestas siempre son significativas de lo que quiere hacer alguien, ¿no? Él dice, vamos a achicar la estructura del Estado, vamos a fusionar ministerios. Conocemos bien en la Argentina lo que significa fusionar ministerios, por ejemplo. Vamos a eliminar las consejerías de la presidencia. Son 15 consejerías de gente que asesora a la presidencia, propone eliminarlas. Vamos a suspender el uso de la flota de aviones, de helicópteros y de autos. Escucha esto, vamos a suspender los autos blindados para senadores y diputados, un país como Colombia, con alta conflictividad en términos, de armamento de un sector de la población. Decir que no tienen más autos blindados los senadores y diputados es decir bastante. Vamos a desmontar embajadas y consulados. Y una frase, ¿no? Un eslogan, el problema de Colombia son los políticos ladrones. Ese es su mantra, ¿no? Fíjate otra cosa. Dice que va a donar su sueldo como presidente de Colombia. ¿Te suena eso, no? Acá hay uno que lo...
Ese no es Sanfilippo. Es otro.
Bueno, también. Acá hay uno que sortea su sueldo. Sí. Lo que dice el exalcalde de Bucaramanga, que ya lo hizo en Bucaramanga, que él no necesita el sueldo porque le va muy bien siendo empresario de la construcción y que tranquilamente puede donarlo. Y es más, escucha esta, porque esta es el sumum. Dice que va a suspender el servicio de cafetería en la Casa de Nariño, ¿sí? En la Casa Presidencial. Ajá. Dice, los que vienen acá, que vengan bien desayunados. Acá no desayuna nadie, nadie toma café. Bueno, un hombre que lleva hasta lo máximo esta idea de esto, ¿no? Suprimir gastos desde el Estado. Y vamos a escucharlo un poco, para que las y los oyentes lo tengan en vista. Él dice que hizo un laboratorio cuando fue alcalde en Bucaramanga y que ese laboratorio fue exitoso y que va a ser lo mismo en Colombia. A ver, escuchemos.
Yo ya hice un laboratorio y ese laboratorio fue exitoso. ¿Qué hicimos cuando yo llegué a la alcaldía? Lo primero que hice fue botar 2.040 zánganos que no trabajaban, que eran agitadores de los diferentes clanes políticos, para ellos seguir en lo mismo. Tenían a Bucaramanga arruinada. Primero votar eso, hacer una asepsia burocrática, ladrona, atracadora, que solamente consumía gasto público sin generar bienestar a los más pobres de Bucaramanga. Me entregaron arruinada la alcaldía. Estos politiqueros que hoy se pelean y apoyan a Pico, ¡y apoyan a Fico!
Bueno, ahí estaba, ¿no? Atracadora, todas estas cosas que mencionaba Hernández. Hay que decir que hay un publicista argentino que está su nombre dando vueltas en las últimas horas, porque obviamente este hombre ha construido una buena campaña, más allá de los de las calificaciones que uno entienda, es una buena campaña porque ha crecido y ha, se metió en la segunda vuelta, ¿no? Que era lo que buscaba. Exitosa, digamos, la campaña, por ahí no buena. Buena es otra cosa, buena es una campaña donde vos pegues por encima del cinturón. Bueno, Ángel Becasino se llama el publicista argentino, y atención al dato, porque viene a hacer campaña en el 2018. ¿Con quién hizo campaña? Con Petro. Es decir, que lo conoce, ¿no? Esto es algo evidente. Alguien que hizo campaña ya con Petro conoce las debilidades y sus fortalezas. Incluso trabajó para Juan Manuel Santos en su momento, Becasino, un hombre que hace tiempo vive en Colombia. Y les traje porque dio una entrevista a un medio llamado Las Dos Orillas de Colombia. Becasino, van a notar el tono full argentino. O sea, está instalado hace décadas en Colombia, pero sigue hablando como si fuera uno más de nosotros aquí en la Argentina. Él dice que había un espacio para Hernández y que conectó con la gente. A ver, escuchemos.
Yo sentí que había un claro espacio para lo que tiene en sí mismo Rodolfo Hernández, que es esa alegría y esa franqueza para decir las cosas. Y ese espacio conectó con la gente, produjo una conexión realmente. Muchas veces hay la intención de conectar, pero cuando se produce la conexión, realmente es cuando hay el logro. Eso es algo que está al alcance de Rodolfo Hernández y que fue lo que activamos en esta campaña. Y el resto de lo que ha pasado, pues simplemente desarrollar una estrategia asumiendo la realidad, una realidad de una campaña con muy bajos recursos por una decisión de Rodolfo, una campaña que no quiere que haya derroche, una campaña que busca economizar y mostrar que las cosas se pueden hacer hablando cara a cara, y en esa medida se tomaron decisiones que eran necesarias. Por ejemplo, que Rodolfo saliera de Bucaramanga y empezara a recorrer el país, a encontrarse cara a cara con la gente y a sentirse piel a piel, por decirlo de esa manera. Eso es como el esquema inicial.
Bien, ahí pasaba Becasino, ¿no? La cabeza, podríamos decir, el Durán Barba detrás de este hombre de Hernández. Vaya uno a saber si va a ser presidente de Colombia, todo parece indicar que es favorito de cara a la segunda vuelta. Pero te traje además, Mario, y después vamos a ir a las polémicas, porque hay muchas de Hernández, pero quiero que escuchemos un spot, porque él, claro, él dice, yo no, los políticos son todos ladrones, yo no soy político, ¿no? Es como su mantra. Y levanta su profesión. Él es ingeniero civil. Todo el tiempo está hablando de esto. Yo soy ingeniero, sé construir, ¿no? Otra idea que también en la Argentina se utilizó. Vamos a escuchar ese spot de Hernández hablando sobre la ingeniería.
Los políticos como Petro y Fico son la raíz y la rama de todos los problemas que tenemos. Ellos hablan mucho, pero no tienen solución a ninguno de los problemas que tenemos. Colombia necesita a alguien que sepa construir. Eso es lo que yo sé hacer.
Rodolfo Hernández, presidente de Colombia.
Bueno, ahí está. Se ve que Becasino para el final le metió un poquito de hinchada, ¿no? Un argentino que aprovechó. Eso. Y para el final dejé las polémicas. Hubo varias polémicas. En este momento circulan en videos virales en Colombia cachetazos a un concejal opositor cuando era alcalde de Bucaramanga. Un audio donde amenaza a Hernández directamente a un cliente de su constructora con pegarle un balazo. No sé esto cómo ha calado, pero el audio está. Los medios como Semana, que son de derecha, conservadores, lo han publicado. Lo han atribuido a Hernández. Es su voz, dice Semana. Y este que les traigo es muy fuerte, porque en el año 2016, como bien decía un oyente que mandó un mensaje a Gente de a Pie, Hernández se declaraba admirador de Adolfo Hitler. Lo escuchamos, lo dice él mismo, a ver.
Hernández, quien define al genocida nazi Adolfo Hitler como pensador.
Yo soy seguidor de un gran pensador alemán.
¿Cuál es?
Se llama Adolfo Hitler.
Hernández, quien define al genocida.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Gran pensador alemán. Yo cuando escuché el audio primero, digo, gran pensador alemán, va a decir Kant, va a decir Hegel. Adolfo Hitler dijo. Después, claro, él intenta matizar y dice, fue un lapsus, ¿no? La verdad que pido disculpas, dice él, a la comunidad judía. Pero fíjate de qué forma Mario pide disculpas, ¿no? Dice, ¿viste ese famoso tengo un amigo judío que puede decir alguno pidiendo disculpas? Bueno, acá él dice, fui alumno de varios profesores judíos, escúchalo.
Un desliz, un lapsus lo puede cometer cualquiera y yo lo cometí. Eso cualquier ser humano puede cometer, eso que fue muy malo, lógico, muy malo. Yo lo único que sé es que soy admirador del pueblo judío. Soy admirador de su capacidad de creación, de sus científicos. Hola Vicky, yo fui alumno de varios profesores judíos, ajá, como el doctor Enrique Kerpel, que nos daba estructuras, análisis de estructuras por el método clásico en el cálculo de las mismas. Total de que le pido al pueblo judío y a todos los colombianos, si los lastimé con ese lapsus, vuelvo y repito, que tuve, les pido perdón, mil excusas.
Porque Adolfo Hitler pues fue un monstruo, y ya lo sabemos, no solamente se ofende la comunidad judía, sino que se ofende el mundo entero, de la gente que defiende la vida.
Bueno, ahí estaba el perfil este de Hernández, un candidato que además, imagínate que muchos ayer analistas coincidían, Mario, al no haber estado tanto en el tapete, porque no era de los dos principales, se conoce poco de él. Fíjate lo que se conoce ya. Es probable que en las próximas 3 semanas él dé notas, salga más, tenga más exposición en los medios. Una campaña que lo tiene como favorito, pero esto queda bastante salpicado, ¿no? Hay un sector de Colombia que no lo conoce y que lo está empezando a conocer ahora con estas declaraciones del pasado de él, que son al menos polémicas, yo diría más que polémicas, porque obviamente decir que Adolfo Hitler fue un gran pensador alemán me parece muy, muy fuerte. Y esta idea antipolítica, ¿no? De un hombre que es de la política, porque fue alcalde de Bucaramanga, que dice, lo primero que hice fue votar, es decir, despedir a 2040 zánganos, es una palabra que utiliza mucho, y habla de los politiqueros. Bueno, este hombre es hoy un candidato probable a ser presidente de Colombia. Vamos a ver, definirá el pueblo colombiano el 19 de junio próximo.
Uno de los lugares, excelente la semblanza que hiciste, Juan Manuel, y notable como siempre, los audios. Uno de los lugares comunes de ahorro es la cuestión de los rodados del Estado, ¿no? Lo del café no lo tenía, es desacreditar a Juan Mansur, al jefe de gabinete, claro, que ni bien llegó a la Argentina, entró a repartir café y medialunas entre los periodistas. Imagínate lo que hubiera dicho Hernández de este hombre. Yo lo que recuerdo en la brevísima presidencia de Adolfo Rodríguez Saá prometió ahorrar por todos lados, bajar. Y una de las cosas que dijo era los automotores. Y quedó famosa una reunión de gabinete en la cual él le preguntó a Luquiños, que era su mano derecha, un compañero de gestión de su provincia, ¿cuántos autos tiene el Estado? Y Luquiños le dijo, más o menos, qué sé yo, imagínate, acababan de asumir ese barullo, que yo dijo, no sé, 50.000, presidente, cualquiera. ¿Y cuánto valen ese parque automotor? Y entonces Luquiño inventó, vamos, digo, nadie hubiera hecho otra cosa, pero el presidente vale X millones de pesos. Y entonces, se venden, dijo Adolfo. Y entonces, uno de los ministros que tenía bajo su control la policía, le dijo a Adolfo que ahí están los móviles policiales. O sea, si vendemos todos los autos que tiene el Estado, se van 4 autos con chofer de los ministros y todos los móviles policiales. Y antes de que el ministro de Salud le explicara que también había ambulancias, Rodríguez Saá retractó la medida y listo. Estos son hechos. En fin, ocurren, son cosas que pasan. De todas formas, interesantísimo y notable lo que dice este hombre de Hitler, que aparte dijo... ¿Quién dice que Hitler es un gran pensador? Es notable esto que vos señalaste, ¿no? Un gran pensador. En fin.
Sí, aparte hay alguno que lo ha defendido últimamente en América Latina. Yo creo que es todo lastimoso y hay que analizar por qué se defiende a Hitler en América Latina en los últimos tiempos. Un primer ministro peruano hace poco tiempo dijo, hacía autopistas. Bueno, qué sé yo, me parece que está muy mal. Ahora, el gran pensador dice, ¿no? Como que levanta su obra teórica encima. Una cosa de locos, Mario.
Juan Manuel Carr, gracias.
Abrazo grande.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Villa Radio Nacional, Mario y todo el equipo, soy Lindor de Pehuajó. Yo no me acuerdo del cordobazo, no era nacido, pero es una historia grande. Y le pido el tema por el chaqueño palavecino, el grillo en Formosa. Si me lo pueden pasar, le agradezco. Siempre pegado a Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Nada nace de golpe, lo decíamos hace un rato, hay discusiones que están instaladas, que están vigentes hace muchísimo tiempo, pero la tragedia acontecida en Texas, una de esas tantas masacres que se producen en los Estados Unidos, fortaleció o revivió la posibilidad, la perspectiva de discutir la tenencia, la posibilidad de comprar armas de fuego, la posibilidad de que ciudadanos o ciudadanas, muy particularmente ciudadanos, por cierto, varones, tengan armas de fuego como un derecho, como algo, primero, como un derecho, segundo, como un beneficio relativo, como algo que le va a venir bien para tener mayor seguridad en su vida, y esa discusión surge, tiene adalides, por cierto, en fuerzas de derecha, en fuerzas llamadas libertarias, en Juntos por el Cambio, que es una tanta fuerza de derecha en la Argentina, y vinculado a eso vamos a tratar de hablar con alguien que sabe, que conoce el tema, que es Carola Cóncaro. Carola es licenciada en Ciencias Políticas, miembro fundadora de la Red Argentina para el Desarme, RAD en sigla, investigadora permanente del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Sociales y Penales, en sigla INESIP. Carola Cóncaro, gracias por habernos atendido. Mario Weinfeld acá en Radio Nacional y Nacional Folclórica, Gente de a Pie, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, gracias por llamar.
Primera pregunta, en la Argentina se discute y en este tiempo hay dirigentes, protagonistas políticos de distintas facciones que están promoviendo, por lo menos justificando y aún estimulando que la gente del común se arme. Y en la Argentina ha habido hace un tiempo, no tantísimo, pero digamos ya hace, un proyecto de desarme de ciudadanos, de personas civiles, que fue relativamente exitoso. ¿Qué pasó? A ver si nos puede contar Carola Cóncaro, ¿qué pasó con ese proyecto? ¿Cómo era en grandes trazos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Tuvo éxito? ¿No tuvo éxito? ¿Existe todavía? ¿Está vigente?
Sí, Mario, el plan al que te referís es el plan de desarme, conocido como el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Sí.
Nace en el año 2007, al día de hoy se han entre armas entregadas y decomisadas, hay 400.000 armas destruidas. Lo que el programa planteaba, y plantea aún, es invitar a la sociedad a voluntariamente entregar armas que tengan en sus manos, en casas de familia, para su inmediata destrucción. Básicamente para sacar de circulación armas de fuego de la sociedad civil. Entendiendo al arma como un factor de riesgo. Esto se hace contra un incentivo y del mismo modo también se prevé entregar municiones también contra un incentivo. Este programa preveía desde el año 2007 una renovación cada 180 días en vistas de que ponía siempre de manifiesto la necesidad de estar discutiendo estos temas, tanto en la sociedad civil a partir de la concientización de este tipo de herramienta para tratar de trabajar sobre, digamos, la decisión de determinar conflictos entre pares en el marco de una sociedad de una manera no violenta. Porque recordemos básicamente la cantidad de muertes que existen por armas de fuego al día de la fecha, en su mayor medida, aproximadamente entre un 70 y 80%, es en ocasión de conflictos interpersonales, de accidentes y de suicidios. Entonces, bajo la lógica de tratar de trabajar en una conciencia respecto de cómo nosotros estamos vinculándonos socialmente, es que el programa prevé de la posibilidad de voluntariamente entregar para aquellos que tengan armas de fuego en su poder el arma. Este programa está hoy necesitando su renovación. El programa está vencido desde el 31 de diciembre del año pasado, por esto de que cada 180 días el Congreso prevé la renovación. Y como la Comisión de Seguridad en el Senado aún no se ha determinado, esto ha trabado el tratamiento en el recinto. Desde el 2007 a esta parte anualmente se ha renovado. En esta ocasión ha quedado, bueno, trabado en esta lógica institucional. Evidentemente es una herramienta que no solo es necesaria para retirar de circulación las armas, sino para permanentemente estar discutiendo cómo pretendemos nosotros organizarnos en el marco de una sociedad que evidentemente se complejiza en sus vinculaciones día a día, como cualquier sociedad moderna, digamos.
Estamos hablando con Carola Cóncaro, licenciada en Ciencias Políticas, miembro fundadora de la Red Argentina para el Desarme. Y la pregunta es, al planteo, y lo he escuchado recientemente, ni siquiera digo los nombres de las personas que lo dijeron, los dirigentes, porque bueno, son conocidos. Alguien dijo, sí, los delincuentes están armados, hay una disparidad. Sí, las personas decentes, las personas normales, en fin, usemos el vocablo que queramos, la ciudadanía se arma, hay más paridad y menos riesgos. ¿Es así? ¿La experiencia demuestra eso?
Es una locura, Mario. Mira, en los últimos 42 años, repito, en los últimos 42 años mueren 8 personas por día a causa de la violencia armada. Es decir, a causa de un disparo por arma de fuego. De esas 8 muertes por día, los últimos 42 años, hablamos de 122.640 personas muertas. Solo el 15% son en ocasión de un delito. El restante, como te decía hace un ratito, tiene que ver con conflictos interpersonales, es decir, resolver a los tiros discusiones, accidentes y suicidios. Entonces, no tiene que ver esto con un problema eminentemente criminal. Tiene que ver con un problema cultural y tiene que ver con un problema de comprensión de cómo nosotros solucionamos problemas sociales, comunitarios, entre vecinos, en familia, de género, y cómo comprendemos y naturalizamos la presencia de un arma sin poner de manifiesto el riesgo que porta el arma en el marco de un, digamos, de un escenario cualquiera, digamos, entre vecinos, repito, en familia o simplemente al alcance de un niño. Estas cuestiones son culturales, no son criminales, no son delictivas. Y aportan, insisto, 8 muertes por día en los últimos 42 años.
Es impresionante que estamos hablando con Carola Cóncaro y seguramente las estadísticas tienen sus complejidades, ahí en la Argentina es un país federal, no todos los datos están, pero en ese contexto de suicidios, accidentes que es una persona, a veces un menor, un chico, qué sé yo, toma un arma o una persona no avezada y se lastima o se muere por utilizarla. Y la otra es una conflictividad, hay un choque de autos, hay una pelea de entre vecinos, hay femicidios, ¿no? Hay hechos de violencia, y entonces el que tiene un arma en un momento de arrebato la usa. ¿Hay algún cálculo aproximado de cuáles son las proporciones de estas distintas formas de lesividad que tiene que determina la tenencia de armas?
Mira, el mapa interactivo de homicidios dolosos de la Ciudad de Buenos Aires, investigación que lleva adelante el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, delimita bien las proporciones de muertes por arma de fuego. El 52% ocurre en discusiones, riñas o conflictos. En como legítima defensa, el 8%. Entre desconocidos, el 28%. Y en ocasión de robo, el 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de cómo nosotros comprendamos el o justifiquemos más bien el motivo de tener un arma de fuego, en realidad lo que termina sucediendo no es probablemente el uso por el cual nosotros la hayamos comprado o adquirido, es decir, motivos de inseguridad, algún conflicto preexistente que supongamos que requerimos de cierta, no sé, protección, sino más bien el desenlace fatal en situaciones que nada tienen que ver con eso. Discusiones, accidentes, discusiones entre conocidos o desconocidos, con mayor presencia entre conocidos, es decir, conflictos, lo que en realidad la estadística cataloga o clasifica como conflictos intrafamiliares. Entonces, la posibilidad en realidad de pensar que el arma tiene como sentido justificar o en realidad llevar adelante la función que el Estado tiene por definición, es decir, la función de seguridad pública, es una locura. Pensar que nosotros tenemos que equiparar una sociedad armada para cumplir funciones de seguridad pública es una locura llevada a escala mayor. Y con definiciones, además, que entran en contradicción con los principios democráticos por los cuales una sociedad decide organizarse. De lo contrario, imaginemos qué pasaría si en Argentina, que solo tenemos con 47 millones de habitantes 4 millones de armas de fuego, entre registradas y no registradas, es decir, un 10% de armas de fuego circulando en la sociedad, con eso tenemos 8 muertes por día hace 42 años, ¿qué pasaría si pretendemos nosotros la libre aportación de armas? Lo que pasó en Estados Unidos hace 5 días, la semana pasada, lo que pasó hace una semana en el supermercado en Texas y lo que pasa sistemáticamente en Estados Unidos, obedece a otra lógica cultural. Un país con 300 millones de habitantes y 600 millones de armas de fuego. Dos armas de fuego por persona.
Dos por cabeza.
Dos por cabeza. Qué con mal. Libre acceso a armas automáticas, armas de guerra. Entonces, hay que pensar seriamente cuando se plantea, digamos, casi eslogans políticos o de campaña, lo que lleva aparejado en términos de organización social, en términos de organización del Estado, en términos de principios democráticos y básicamente organización de un Estado de Derecho.
Estamos hablando con Carola Cóncaro, quien es licenciada en Ciencias Políticas, y vamos a una última pregunta que por ahí se bifurca en dos. Una, ¿cómo anduvo el programa de entrega voluntaria de armas cuando anduvo? Me quedé impresionado por este dato adicional que vos has dado, que es, en función de las dificultades que existen en el Congreso, no se renovó este programa que se venía renovando desde hace ¿cuánto? ¿15 años?
Desde el 2007 a esta parte, sí, 15
años.
Más o menos.
15 años y de pronto, antes, digamos, la pregunta es ¿cómo funcionó? Y en la misma pregunta y en la misma respuesta, si es posible, vos dijiste 2 armas por cada estadounidense. En la Argentina, de acuerdo a los datos disponibles, ¿cuál es la cantidad de armas que hay en manos de ciudadanos o ciudadanas particulares?
Empiezo por el final. En Argentina tenemos entre armas registradas y no registradas 4 millones aproximadamente, donde la mitad únicamente está registrada, la otra mitad no lo está. Es aproximadamente un 10% de los 47 millones que somos, ¿sí? Independientemente de la cantidad de armas que pueda tener una persona. Y el plan de desarme funcionó muy bien desde su inicio hasta esta parte. Por supuesto que con picos, ¿no es cierto? Es fundamental que el plan tenga una campaña, la difusión del no solo la información respecto de cómo entregar las armas, sino de el sentido que tiene la política de desarme es fundamental, porque el sentido final del plan tiene que ver con convencer a la sociedad por sus propios medios de que tener un arma de fuego no es un privilegio, sino es un riesgo no solo para sí, sino para terceros. Uh-huh. Hablamos tanto de consecuencias directas sobre la seguridad pública como sobre la salud pública. Y en consecuencia hablamos de niveles de bienestar social en el marco de una sociedad. En el marco de una campaña profunda, de información adecuada, de una descentralización fuerte de lo que son los puestos móviles, el plan se organiza rotativamente, lleva puestos móviles a lo largo y ancho del país, independientemente de las agencias de lo que en su momento fue RENAR y hoy la ANMAT como sede oficial para entregar el arma de fuego. Entonces conlleva una movilización interesante comunitaria. Siempre se ha trabajado con, digamos, no solo campañas de información, sino campañas artísticas, con educación, es decir, actividades dentro del marco de las escuelas, porque los niños son grandes portadores de, digamos, de la importancia que tiene trabajar sobre la lógica de la resolución no violenta de los conflictos. Mm. Tienen capacidad de imaginar un futuro diferente probablemente a lo que los adultos lo hacemos. Toda esa movilización comunitaria ha funcionado muy bien cuando ha existido. Por supuesto, cuando esto baja un poco, cuando la presencia de esa difusión, esas campañas es un poquito más débil, bueno, la gente deja de tener presente la posibilidad de entregar un arma de fuego. Lo cierto es que en la medida en que se profundice la información y las actividades de concientización, la entrega siempre ha sido positiva. Y por eso nosotros creemos que es fundamental trabajar sobre la lógica de un desarme permanente. Uh-huh. Como política de base, de resolución alternativa a la violenta de los conflictos sociales.
Carola Cóncaro, licenciada en Ciencias Políticas, miembro fundadora de la Red Argentina para el Desarme. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Gente a Pie.
Muchas gracias a vos, Mario. Chao.
Somos Gente de a Pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Nacional. La radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Mónica de Olivos. Excelente entrevista de Mario sobre la tenencia de armas. Ojalá todos los medios trataran este tema con este nivel de análisis. Lo que es muy triste y lamentable es que nos hayan hecho retroceder tanto como para tener que volver a debatir estos temas. Saludos para todo el equipo de Gente de a Pie, dice Mónica desde Olivos. Un mensajito en nuestro WhatsApp también de Cintia de Comodoro Rivadavia. En nuestro país hay una cultura de tener armas en la gente de campo. Lo ven como algo natural. No sé si es por costumbre o porque, dice Cintia desde Comodoro Rivadavia.
Bueno, nosotros también en nuestro país tuvimos, lamentablemente, casos de masacres escolares. ¿Se acuerdan el caso de Carmen de Patagones? Carmen Patagones, sí, años? Señor. Como todos los países del mundo, Argentina tiene severas restricciones al uso personal de armas, sí, como debe ser, salvo Estados Unidos, que da la nota. Y hay que decir al respecto que en Estados Unidos hay mucha controversia respecto a la cómo se interpreta la famosa segunda enmienda. Bueno, muchas gracias, José Ingeniero.
Empezamos ya el último tramo del programa con toda la promesa de seguir mañana martes. El miércoles tenemos Franco, nosotros, Franco por Fulbo, qué mejor. Franco por Fulbo, partido de la selección. En fin, maravilla, partido de la selección Argentina-Italia. Partidazo. Y nos quedan con Juan Manuel Carr para seguir pensando, tal vez no mañana, tal vez el jueves, para varias cuestiones me parece que quedaron abiertas. Una, lo que ya, ¿viste? Es fácil, el encargadero de columnas del conductor, ¿viste? Por lo menos de abordajes. Uno, si empieza a aparecer en prensa internacional y en prensa colombiana, en algo, eso que siempre se hace en los análisis que los periodistas hacemos con mucho desparpajo, que es los consejos a los candidatos. ¿Por qué lado tiene que buscar votos Petro en particular, que no los tiene? ¿Qué tendría que hacer? ¿Movilizar a la gente que no fue a participar? ¿Es esto posible? ¿Qué sé yo? Eso uno. Y otro, para charlar entre nosotros, esto de momentos de campaña en el cual el favorito se dio cuenta que el resultado no fue el que esperaba, que son momentos tremendos de la vida política, ¿no? Tremendo. Y que la Argentina, que es un país estable y donde ha habido elecciones con un alto grado de previsibilidad, de todas formas, ha habido varios. Recordemos, solo para empezar, Cafiero Menem, ¿no? Solo para empezar, y muchas otras. En fin,
sí.
da para bastante.
De América Latina tengo en los últimos años Arauz, candidato en Ecuador, acordate que llegó ganando la primera vuelta y que perdió en la segunda con Lasso, ¿no? Sí. Algo que no había pasado nunca en la historia ecuatoriana, pero le sucedió a Andrés Arauz y ahora gobierna efectivamente Lasso. Y la última de Perú también, donde el profesor Castillo se metió por la ventana y ganó el balotaje. O sea, hay muchas expresiones de los últimos años donde quien ingresa segundo en el balotaje termina ganando la elección. Me parece que podemos hacer alguna columnita que tenga que ver con eso. Y obviamente los consejos es algo interesante, porque me imagino que ahora la campaña de Petro estará viendo todos los videos de Hernández a lo largo de su vida, pero tiene nada más, Mario, que 3 semanas para poder visibilizarlo. Es muy poco tiempo para manchar, entre comillas, digo manchar, a una persona desconocida, ¿no? Cuando a Petro se la viene atacando en la prensa más tradicional desde hace 3 elecciones, como mencionábamos antes. Bueno, bastante complejo.
Y hay algo que uno comenta porque ha visto, porque está escrito, y que es, seguramente va a haber reuniones de campaña en torno de ambos candidatos, porque el otro tiene que ganar, tiene que conseguir los votos, qué sé yo, pero en particular de aquel que atraviesa un momento difícil, que es, viste, a todo el mundo se le ocurre un consejo, vos armás una mesa de campaña, entonces tenés asesores, compañero, la compañera de fórmula, compañero de fórmula, ¿no? Gente, los técnicos, dirigentes políticos, a todos se les ocurre algo. Ahora, ¿sabés qué? El candidato es uno. O sea, el candidato es uno, ¿no? Es decir, ahí vos recordaste a una gran figura política como Sanfilippo. Yo voy a recordar a otro como Bonavena, que decía, viste, que todos le daban consejos antes de las peleas, le decía, dale, Ringo, pegale, Ringo, y después decía, y después, dice, suena la campana, me sacan el banquito y me dejan con un negro de 120 kilos delante, ¿no? Es decir, evidentemente, el desafío es pensar una estrategia, pero lo otro es todo lo que corporiza el candidato, ¿no? Es decir, que momentos tremendos. Tremendo la disputa política y todo esto también para decir, y vamos a seguir conversándolo con Juan Manuel Carr, por cierto, para decir, sin decir nada definitivo, porque la elección debe hacerse, las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto, pero cambió el escenario en Colombia, tiene otro tono, y qué figuras políticas espantosas amanecen en nuestra región. O sea, todos los días aparece uno más horrible que el otro, digamos, y uno dice, gente, lo digo en broma antes que diga, gente que te va a decir, bueno, Milei es un tipo más o menos agradable, Esper es un tipo sereno, digamos, ¿no? Es decir, no, hay que, Dios mío, qué figuras, con lo que también da para pensar Juan Manuel, y vamos a seguir otra vez, que a veces somos muy parroquiales cuando miramos los fenómenos y creemos que cosas que nos pasa a nosotros son únicas y son en realidad síntomas de época, ¿no? Es decir, hay tendencias de la época que en cada lugar se manifiestan con su color local. el color local argentino es de estas figuras espantosas, pero el color local de otros países hermanos y vecinos no es tan distinto. Nos vamos, gracias Juan Manuel, dos excelentes columnas, y volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes. Nos vamos con música, Fossati.
Con Jaime Torres y Ricardo Mollo haciendo La Amanecida.
Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día, y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte, ni acercar la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol, y esta zamba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esta zamba que canta y me nombra, tiene un grito en el final. Tiene un grito en el final.